¿Saben cuántos detectives hay en este país? Así abrimos la nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. 1.500 detectives privados en activo. Requiere pues ese grado universitario, esa habilitación oficial, el registro en el Ministerio del Interior, examen psicotécnico y no haber sido miembro de cuerpos policiales en un tiempo, ¿no? Es muy interesante la historia que nos viene a contar Óscar Rosa.
El investigador privado de Hollywood y ex policía Paul Hubel afirma tener evidencias que contradicen la teoría sobre el suicidio de la cantante y actriz Whitney Houston, de 48 años. Recordemos que horas antes de los premios Grammy, su cuerpo fue encontrado desnudo y boca abajo en una bañera. Enseguida se optó por el suicidio porque oficialmente el informe forense indicaba que su muerte se había debido a un ahogamiento por los efectos de enfermedades cardíacas y el uso de cocaína. Sin embargo, este detective especializado en defensa criminal, hoy en día director de la agencia Paul Hubel Investigations, defiende tener las pruebas que respaldan que fue asesinada por traficantes de drogas que buscaban cobrar una deuda, sosteniendo poseer un vídeo del circuito cerrado de televisión del Hotel Beverly Hilton de los presuntos atacantes entrando a la suite de Houston, la habitación 434, alrededor del momento de su muerte. Además, Hubel señala heridas defensivas en el cuerpo de la cantante como evidencia de un forcejeo en su lucha por la vida. Según sus afirmaciones, Houston recibió un envío de cocaína el día antes de su muerte y expresó ser acosada para saldar su deuda de $1.5 millones con traficantes de drogas de alto nivel. And
I will always... Pues todo esto está en el libro, lo que acabamos de escuchar, de Baker Street al Paseo de la Castellana, donde Óscar Rosa, que es de Málaga, que es andaluz, tiene además oficina. Óscar, bienvenido.
Buenas tardes, Mailó. Un saludo a todos tus oyentes. Estoy muy ilusionado y muy contento de estar aquí contigo.
Bueno, yo también muy contenta de estar presentando hoy este libro en la tarde de Canal Sur Radio y, por supuesto, hablar de detectives privados, porque no soy fáciles de entrevistar.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Somos una profesión que históricamente ha estado muy vinculada con la discreción y con el anonimato. De hecho, recordarás en los años 90 y años 80, cuando salió un detective privado en la televisión y lo entrevistaban, se me salía con la voz distorsionada. ¿Cómo se llama usted? Me
llamo, o de espaldas, ¿no?
O de espaldas o con la cara borrada. Difuminada o, uh-huh. o borrada directamente. Eso sinceramente no nos benefició porque esto no transmitía confianza ni transmitía transparencia tampoco. Pero los tiempos han cambiado. Creo que hay una serie de detectives que todavía guardan con recelo su identidad y que no se les conozca su voz. Ahora te contaré, por ejemplo, por qué. Pero otros no tienen inconveniente en salir en redes sociales, en que les hagan entrevistas o en estar aquí en un programa fantástico como el tuyo respondiendo a tus preguntas.
¿En qué consiste tu trabajo? Porque la mayoría, creo, entiendo, de los detectives españoles se ocupan de fraudes, bajas laborales... Esto mucho, creo. Solvencia económica. Yo quiero saber la solvencia de alguien porque y esto lo podéis manejar perfectamente. Infidelidades. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que yo creo que no haría, pero que es lícito, vigilar a tu hijo. Vigilancia de menores.
Bueno,
o sea, quiero saber con quién sale mi hijo. ¿Dónde va mi hijo? ¿A qué hora? ¿Qué hace? Y hay muchos padres que acuden a vosotros.
Empezamos por el final, si quieres.
Empezamos
por este caso, que me encanta ese tipo de casos. Y me vienen a la mente dos tipos de situaciones que unos padres se pueden encontrar. Uno, es el hijo o hija que tiene, menor de edad, que está estudiando, imagínate, en un instituto nocturno y que nota que llega a casa con los ojos un poco rojos, que llega a un estado que no es habitual, que llega un poco violento y algo a los padres no les cuadra. En muchas ocasiones el instituto tampoco se pone ya en contacto cuando tiene una edad con los padres para decir hay una falta de asistencia. De modo que los padres están en su interés legítimo, y esta frase la vamos a utilizar mucho esta tarde, que es el interés legítimo y es una justificación legal que tienen que tener las personas que contratan un detective privado. No se puede investigar cualquier cosa, tiene que haber una justificación, tiene que haber o bien un contrato con esa persona o tiene que haber una relación directa, en este caso familiar directa, en ese caso son sus hijos. Entonces, el detective privado va a aceptar ese encargo y siempre guardando su intimidad. No puede acceder a un recinto privado, no puede acceder a su habitación, no puede intervenir su teléfono móvil, no puede intervenir sus comunicaciones.
Ah, eso es otra cosa, porque por yo supuesto, te he dicho al principio, no, bueno, no creo hacerlo. Que no haría, creo no, que hay cosas no. que no debo saber.
Por eso,
pero evidentemente, si tu hijo se está drogando... Bueno,
claro, tu hijo sale
claro,
de tu casa
y entonces sale nosotros, de tu casa
y nosotros empezamos a seguirlo
y llega mal
y nosotros empezamos a seguirlo
claro,
y sale de la casa.
Vale,
entonces dónde
vale.
va, dónde va, no es al instituto, dónde va es a un parque, y dónde va es a un parque con otros amigos, pues a consumir, imagínate, estupefacientes y a beber alcohol. Todo eso queda fotografiado por el detective privado, que va a aportar las pruebas a los padres.
Si el hijo es menor también,
sí, sí, porque ahí está dentro de un amparo legal que tenemos los detectives privados.
O sea, hay un paraguas para esto.
Sí, sobre todo que tenemos la autorización por parte de los padres. Los padres, en ese caso, cuando van a ver el informe delante, con esa situación, con todo lo que el hijo ha podido hacer y las fotografías, incluso los vídeos, van a tomar una decisión que, en la gran mayoría de las ocasiones, lo que va a hacer es ayudar a su hijo. Esa sería una. Y otra, se me ocurre, por ejemplo, es el adolescente que sale por la noche. Y los padres quieren saber quiénes son sus amigos, dónde gasta el dinero, a qué tipo de bares va, a qué tipo de discotecas. Y este tipo de investigaciones se llevaba mucho en el pasado, cuando una familia era de un pueblo y enviaban el hijo, por ejemplo, a estudiar a Salamanca, o a estudiar a Madrid, o a estudiar a Barcelona. Y entonces, yo estoy pagando a mi hijo unos estudios y le estoy pagando un alquiler. Mi hijo, las notas que está recibiendo...
No me cuadran.
Las calificaciones no me cuadran. ¿Qué está haciendo realmente?
Claro,
entonces,
claro.
Esa sería una. Otra, hablabas de fraude laborales. Fraude laborales, para que te hagas una idea, hay aproximadamente en España, la cifra estaría aproximadamente, hablan de 1.200.000 bajas laborales. Mi pregunta es, ¿cuántas de ese 1.200.000 bajas laborales, cuántas pueden ser un fraude? Yo a mis alumnos siempre les digo, vamos a pensar muy, muy, muy negativo. Vamos a pensar que uno de cada 10 es un fraude. Vale, pues estaríamos hablando de unos 120.000 casos en España, que son personas que dicen padecer algún tipo de enfermedad transitoria, que están percibiendo por parte de la Seguridad Social una baja.
Y que igual están haciendo chapuzas en otro sitio.
¿Vale?
¿No?
Eso es importante que lo veamos, porque la conciencia tenemos que despertarlas también en España. Esto, el daño, ya se acabó, el pensar qué daño hace a nadie, si la empresa es muy grande. Es decir, la Seguridad Social es de todos, está haciendo un daño terrible a la Seguridad Social y a la empresa que falta un puesto que en muchas ocasiones tienen que cubrir. Hablabas de informes de solvencia financiera. Y a nivel de solvencia yo te diría dos tipos de informe. Uno es, soy una empresa, tengo un cliente nuevo del que no conozco nada y para venderle, tengo que venderle a riesgo. Es decir, tengo que venderle a 30, 60, 90 días. Nadie paga al contado. Entonces, los detectives privados con un informe se basan en quiénes son los accionistas, qué experiencia tienen, qué trayectoria tienen, cuántos empleados están donde dicen que están, qué es lo que venden. Y por el otro lado serían empresas que te han dejado a deber dinero y han desaparecido. Y el detective privado lo que va a hacer primero es encontrar un domicilio donde le pueda llegar la notificación, que puede ser el domicilio del accionista o del administrador o de la empresa, y luego va a buscar la solvencia, va a buscar propiedades o algún tipo de patrimonio donde se pueda basar esa solvencia. Y luego hay un gran porcentaje que está relacionado con lo que es el fraude. Fraude de cualquier tipo, ¿no? De estafa, fraude de estafas, fraude a aseguradoras, fraude entre empresas. Y luego dejaría un porcentaje que a nivel de infidelidad es donde menos hay. Ya cada vez se piden menos informes de este tipo. Pero sí me iría...
La gente es más sincera igual. Ya,
la gente es más sincera. Y ¿sabes qué pasa, Mariló? Que cuando acuden a nosotros para un tipo de investigación basada en la infidelidad es porque ya hay un tipo de sospecha.
Sí.
Y el porcentaje es muy, muy, muy alto.
Como hablarlo, preguntar a veces, ¿no?
Entonces, cuando acuden a ti es porque quieren realmente es confirmarlo. Pero sí hay un porcentaje muy alto de casos familiares. Entonces, sobre todo es en custodias compartidas, que ya prácticamente pues es una semana para cada uno de los miembros, para el padre y para la madre, y se trata de confirmar y verificar que el tiempo que están con uno o están con otro, depende de quién os haya contratado, oye, pues, ¿cómo son con los hijos? ¿Siguen los valores que le hemos intentado inculcar? ¿Cómo es la educación? ¿Hemos quedado a una hora? ¿Entregan a los hijos a la hora que es acordada? Uh-huh. O pensiones compensatorias. Un matrimonio se divorcia, el padre tiene que pagar una pensión y el padre dice, no, yo no puedo pagar esta pensión. Esta cantidad es mucho para mí porque yo lo que estoy cobrando es X. Y luego la otra pareja...
Ese es un informe de solvencia también,
sí,
en
es un
parte,
informe de solvencia,
¿no? Claro,
la gran mayoría, eso en el libro se también se explica, la gran mayoría de las investigaciones que hacemos están basadas en un informe de solvencia o un informe financiero. ¿Qué hacemos? Que luego descubrimos que tiene un trabajo por la tarde que está cobrando en B. Nosotros en nuestra investigación no podemos descubrir cuánto gana de más, sobre todo si es algo en B, pero sí podemos descubrir y averiguar cuánto está gastando. Entonces, si podemos averiguar que el tipo de rutinas y de hábitos que tiene, acude a restaurantes, o compra un reloj o conduce un vehículo que no es equilibrado, digamos, con el sueldo que dice tener, ¿no?
Qué interesante es todo esto. Bueno, vienes de una auténtica saga de detectives y además la saga continúa porque, bueno, tienes hijos que también están ahí, ¿no? ¿Cuándo supiste que tú también serías detective? ¿Desde siempre? ¿Lo fue tu padre?
Mariló, tú sabes que me encantaría decirte que desde niño me hubiera encantado ser detective privado, pero no, la vida me llevó por otro lado. Mi padre, por las cosas del destino, mi padre iba para... estudió para reparar vehículos, para reparar coches, y el destino le llevó a una agencia de informes comerciales, y de una agencia de informes comerciales acabó en una agencia de detectives privados y acabó montando la suya propia. Cuando mi padre llegaba a mi casa no contaba casos de detective privado. Y mi padre dice siempre en tono de humor que se le escapaban hasta las abuelitas vigilando. Y mi padre siempre la visión que tuvo iba más encaminada a ser un empresario y un emprendedor. Y no se dedicaba tanto a lo que era la investigación privada. Iba más a bases de datos y a crear una gran empresa. En un momento dado llegamos a ser hasta 300 empleados. Y mi padre lo que pensó siempre para mí es que yo iba a ser un chico de empresa, como mi padre decía. Y yo estudié para dirección y administración de empresas. Y a mí lo que me encantaba era la comunicación, el marketing, el mundo del cliente. A mí no me gustaba de niño Agatha Christie o Sherlock Holmes. Son escritores que he aprendido con la edad y con el tiempo.
Que además en el libro le quitas todo el romanticismo, ¿no?
Sí. A mí me gustaba Indiana Jones, Regreso al Futuro. Me encantaban los libros de Barco de Vapor. Me encantaba La Historia Interminable. Son los libros que me gustaban. Pero si ocurre algo en la empresa, de esas serendipias que ocurren, y en el año 2008 sí es cuando me hago detective privado y descubro un mundo fascinante, no solamente de lo que es la profesión con el mundo del cliente y lo que te produce el satisfacer a un cliente cuando le entregas un informe, sino todo el mundo de conferencias, de charlas, de dar clase, de divulgar a través de un podcast como estoy desde hace unos años.
Exactamente.
O lo último
con
el libro, ¿no?
Di el nombre, que está muy bien.
El podcast se llama Historias de Detectives de Verdad.
Sí,
es muy fácil
está
encontrar.
Muy bien, bien el podcast. Te doy la enhorabuena. Oye, ¿qué aprendiste de tus primeros casos y qué cosas de aquel entonces crees que sigues aplicando?
Verás, pienso muchas veces que nuestra profesión es un poco parecida a la de los pilotos cuando dicen y hablan de las horas de vuelo, aunque esto creo que lo podemos aplicar a casi cualquier profesión. Cuando eres más joven o estás en esas primeras horas de vuelo, te dejas guiar más por la pasión y por decir que sí en la gran mayoría de los casos. Y muchas veces hay que decir que no a un cliente. En muchas ocasiones te das cuenta que las investigaciones, el cliente busca lo que busca y no quiere que le des más detalles y te voy a contar por qué estoy escuchando, esto. Y esto venía precisamente
esto
porque...
Me encanta porque, claro, yo también quería preguntarte cuándo has dicho que no a un caso. Cuándo has dicho que no a un caso porque lo que te proponían... ¿No lo veías moral, por ejemplo?
Pues en muchas ocasiones
tenemos
que decir que no.
Unimos las dos preguntas en la charla.
Te cuento primero el que no. Venga. Y luego te cuento el otro caso que venía escuchando y es el que también te quiero compartir. Hemos hablado de las bajas laborales, donde hay una justificación legal y hemos dicho que es una de las reglas principales para que alguien pueda pedir un informe de detective privado. ¿Qué ocurre? Que ¿quién pide los informes de bajas laborales? ¿Lo pide la propia empresa o te lo puede pedir una aseguradora? Bueno, pues tengo un amigo detective que es argentino. Y él me dice que tiene un amigo que vive en España que se va a poner en contacto conmigo para encargarme un caso. Bueno, como viene de un amigo, pues yo lo atiendo encantado. Bien, el amigo me llama y este amigo tiene una pareja. Esa pareja tiene dos hijas de un anterior matrimonio. Pues ese anterior matrimonio, también de origen argentino, pues no para de hacerles la puñeta. va al colegio, habla mal a las niñas, habla mal a la madre, le llama por teléfono, la está extorsionando continuamente y él ha intentado todo y no hay nada que hacer. ¿Él qué me pide? Él lo que me pide es que de algún modo provoque a esta persona, al padre, digamos, de las niñas, lo provoque de algún modo para que lo puedan detener y lo puedan expulsar de España. Entonces, como yo no alcanzo a entender, porque muchas veces no se me da bien leer entre líneas, le pido que me explique exactamente en qué está pensando. Él me habla, por ejemplo, de ponerle delante una bolsa de estupefaciente, por ejemplo, o ponerle un caramelo de una menor de edad que lo pueda provocar de algún modo para luego denunciarlo. Y la idea o su objetivo era que lo pudieran expulsar de España.
Bueno,
claro,
pero da miedo, ¿eh?
Sí, claro que da miedo. A mí me da mucho miedo ese tipo de situaciones. Tanto que le dices que no. Pero ese es un caso que recuerdo muy bien.
O sea, ¿te han pedido eso?
Sí. Eso son situaciones como que un cliente puede pedir que quiera acceder al WhatsApp o quiera acceder al correo electrónico de su pareja. Y son cosas que tienes que decir que no, porque eso es...
O sea, hay mucha gente que te pide que accedas al WhatsApp de su pareja.
Sí, totalmente. Claro, nosotros podemos verificar y confirmar una infidelidad, pero eso lo hace siempre respetando una serie, un campo que es el derecho de la intimidad. Tú no puedes acceder a una habitación privada, ni puedo acceder a su telefonía móvil, ni puedo acceder a su correo electrónico.
Pero tú dices que sois los ojos de quien no puede ver.
Sí, algo así. Sí, me encanta esa frase.
A mí también me gusta. Sois los ojos de quien no puede ver. Pero para llegar ahí, todo tiene que ser legal.
Todo tiene que ser legal. Claro, tú para verificar que una pareja es infiel, pues a esa pareja de amantes tienes que verlos besándose en el parque, en un sitio público, en la playa o en un coche y tú desde fuera lo estás viendo que se están cogidos de la mano o que se están dando un beso. Tú puedes verificar que han entrado en un hotel y tú puedes verificar a la hora que han salido del hotel. Tú puedes verificar que han entrado a las 8 de la tarde dentro de un hotel y han salido por la mañana. No sabemos qué ha ocurrido dentro del hotel. Tú sabes que han estado 12 horas o 15 horas dentro del hotel.
Bueno, tú dejas que eso la persona lo interprete, tu cliente.
Sí, hombre, en un momento dado puedes entrar dentro del hotel.
La persona ha salido a las 8, o entró a las 8 de la tarde y ha salido a las 10 de la mañana.
Exactamente, y tú tienes las fotografías.
Y tienes esa foto entrando y saliendo.
Claro.
Y es lo que tú le das a tu cliente.
Yo le doy junto con un informe. Son las 8 de la tarde, han accedido
al hotel. Sí, pero no es lo que estaba haciendo dentro.
Bueno, dentro del hotel, yo sí puedo entrar dentro del hotel.
¿Cómo?
Lo que no puedo entrar es dentro de la habitación.
Claro.
Lo que no puedo entrar es dentro de la habitación, pero yo si están en el restaurante, yo puedo estar dentro del restaurante como si fuera
vale,
un cliente más.
Pero dentro de la habitación, por supuesto, no ni poner micrófonos
no, nada.
De eso.
Eso es lo que mucha gente...
Eso es lo que no es legal.
Eso es lo que no es
pero
legal.
Pero eso es lo que mucha gente se cree.
Hombre,
hay mucha gente que se cree,
tenerlo.
Bueno, yo voy a tener la conversación
claro,
que haya dentro de la habitación.
Eso es lo que no se puede hacer, no puedes
recibir. Y eso para nada.
Un correo electrónico, mensajería instantánea, eso es lo que no puedes demostrar porque no puedes acceder a eso. Puedes hacerlo por otros medios, que en definitiva es investigando, ¿no? Como decías.
¿Cómo se entrena ese radar interno de saber cuando alguien le está mintiendo al detective? Y hoy entiendo que tú tienes ese radar también muy, muy activo.
Ese radar yo creo que se va perfeccionando como si fuera un músculo, conforme vas avanzando en las investigaciones. Sí es cierto que el cliente, lo habitual, no te va a contar siempre el 100% de la verdad. De hecho, si cogiéramos casi a las dos partes, seguramente las dos partes tienen una versión muy distinta. Pero mi cliente es mi cliente y es en el que yo me baso para poder hacer esa investigación, narrándome que quiere una investigación sobre su hijo, sobre su cliente, sobre su proveedor o sobre su inquilino. Pero claro, ese radar es como una percepción especial que tenemos que te indica no solamente me está mintiendo, sino aquí parece como que hay peligro y esta zona no me gusta o esto que me está contando no me produce una buena sensación.
Y Óscar, ¿qué es más difícil? ¿Seguir a una persona que no te vean? Porque se trata de eso, aunque no sé si hay investigaciones donde efectivamente tú puedes seguir a una persona. O descubrir esa verdad de una mentira súper bien construida.
Difícil es seguir a alguien.
Porque al final estáis para descubrir esa mentira.
Sí, o para contrastarla, o para verificarla, o para desmontarla.
Eso es.
Hombre, el momento que cualquier compañero esté siguiendo a alguien, vamos a diferenciar, para que el oyente lo sepa, vigilar sería estar estáticamente en un sitio esperando que algo ocurra, o que llegue un coche, o que llegue una moto, o un camión a un sitio.
Que entren a un hotel, como decíamos.
O que alguien salga de su domicilio. Muchas veces la primera investigación, el primer paso, es saber las rutinas que tiene y los hábitos que tiene una persona, y es la hora a la que sale. Y seguimiento sería algo en movimiento. Sería o bien andando o bien en un vehículo. Ese momento que si vas andando piensas que la otra persona se está dando cuenta que lo estás vigilando o siguiendo, que está dentro de una cafetería, tú te pones cerca y, claro, tú estás de manera discreta y de manera y tienes tus técnicas para poderlo hacer. Pero esa sensación que tienes dentro y ese nerviosismo que llevas, pues en muchas ocasiones te produce sensaciones muy, muy fuertes. Tienes razón en lo que es descubrir la verdad cuando te estaban mintiendo, pero llega un momento, no es que te vayas haciendo como más duro. Pero hay tantas investigaciones que vamos llevando a cabo y cada una es un mundo distinto, que vas también como perfeccionando esa reacción de la interpretación que tienes, ¿no?
En tus conferencias, incluso hemos hablado del podcast, desmontas algunos mitos, a mí me parece muy interesante, sobre el trabajo de detective, sobre, bueno, nos hemos criado con Sherlock Holmes, ¿no? Con Agatha Christie, ¿no? Con toda la literatura de este tipo, ¿no? ¿Cuál crees que es el error más común que cometemos con los detectives, de pensar qué cosas, ¿no? No sé, la gente cree una historia, pero luego es otra.
¿Sabes cuál es el primero?
¿El primero cuál es? A ver, y luego desmóntame lo de Sherlock Holmes.
Vale. El primero yo creo que sería el que no investigamos asesinatos. Y claro, con esto que te estoy contando, nos estamos cargando el 90% de las novelas que hay de novela negra, el 95% de las series y un porcentaje muy, muy alto de películas. El detective privado en España no puede investigar un delito público. No podemos investigar, por ejemplo, un asesinato. Lo hemos hecho antes del año 51, pero no desde el año 51. Nosotros, cuando nos encontramos con un delito, nosotros tenemos que comunicarlos con la policía, que no nos solemos encontrar con asesinatos, pero si nos encontramos con cualquier tipo de delito, de droga, por ejemplo, pues tenemos que comunicarlo con la policía.
Imagínate, todas las series americanas están basadas
en que los
detectives
son contratados
para investigar asesinatos.
Claro, lo que ocurre es que...
Por su cuenta, además.
Por su cuenta, es muy sencillo.
Oye, ¿y en Estados Unidos es igual? Porque digo, a lo mejor las series...
En Estados Unidos sí pueden hacerlo.
Sí pueden hacerlo. Sí, sí, entonces sí. Las series americanas... Sí, tienen todo el sentido.
Tienen el sentido porque un familiar, la policía no han conseguido averiguarle quién asesinó a su familiar, y como no lo ha conseguido por la vía pública,
ellos
lo ponen en manos privadas.
Ellos llaman a un detective privado.
Pero en España eso, por ejemplo, no es posible. Por ejemplo, otra...
Pues yo no tenía ni idea. Fíjate qué interesante, qué interesante es eso, porque en Estados Unidos sí, y de ahí todas las series de televisión que hemos visto, pero aquí no.
Bueno, otra de las diferencias es que en España hay que estudiar 3 años para tener un título propio. Y ese título
oficial,
propio,
homologado.
Como tú hablabas en un inicio, en esa magnífica introducción, tienes que cumplir una serie de requisitos para que luego te habiliten con esa licencia. En Estados Unidos, con un curso de 6 meses, tú ya estás habilitado como detective privado.
Y fíjate, para investigar un asesinato.
Sí, entre otras cosas.
Que es muy fuerte.
También hacen investigaciones como las nuestras, pero pueden investigar, por ejemplo, asesinatos. Luego allí hay un perfil también en Estados Unidos muy típico, y es alguien que ya ha sido policía privada. O ya ha sido policía, o ha sido FBI, o ha sido sheriff, o ha sido policía.
Y que luego se va al sector privado.
Y luego se va al sector privado. Incluso ellos presumen de eso. Mariló, ellos, cuando te dan la tarjeta de visita a un detective
privado...
Aquí
se vería regular eso.
Aquí se vería regular. De hecho, aquí tienen que cumplir 2 años. Exacto. Tienen que haber pasado 2 años desde que alguien deja el cuerpo de seguridad
para ser detective.
Para ellos, los detectives norteamericanos, les encanta entregarte una tarjeta de visita, poner su nombre, poner investigador privado, pero luego siempre van a poner ex-FBI, sheriff, ex-policía...
Hombre, es que vende.
Sí, sí, sí. Para ellos
vende,
sí, porque de algún modo transmiten experiencia, transmiten conocimiento, transmiten contactos, que según qué tipo de perfil de cliente tengas, pues esto llama mucho la atención, ¿no? El tener una red de contactos y que te vayan a asegurar el éxito, esto es importante, ¿no? Y yo te diría que no tenemos pistola. Esto también en muchas series, sobre todo en las norteamericanas, que es donde yo creo que estamos casi todos basados, ¿no? En ese estereotipo de policía, en el detective norteamericano. No llevamos pistola y el que la tenga, pues a lo mejor es en un campo de tiro, pero tiene las mismas posibilidades de tener pistola que cualquier ciudadano, ¿no? Y no sabemos kung fu ni sabemos artes marciales. No pegamos puñetazos con los clientes, como suelen pasar en las películas norteamericanas. Pero que yo lo entiendo. Entiendo que el director o el escritor es más sencillo basarse en un estereotipo que no profundizar en el detalle, ¿no? Realmente, ¿no?
Curioso todo esto. Y lo de Sherlock Holmes, cuéntame. Habría que también desmontar ese mito, ¿no?
Bueno, Sherlock Holmes le debemos mucho. muchísimo los detectives privados.
Baker Street.
Sobre todo, mira, donde tenía su despacho. De hecho, fíjate.
Así se llama el libro, de Baker Street al Paseo de la Castellana, que es donde lo tienes tú.
Eso es.
También tienes despacho en Málaga, ¿no?
Tenemos despacho en Málaga,
vale. Y eres de Málaga.
Y soy de Málaga.
Eso es.
El Baker Street es el domicilio número 221B. Pues mira, ahora he descubierto que hay una detective de Londres que puso su despacho real, en el 231. Mira la visión de marketing que tuvo.
Impresionante.
Se llama Annette Kerner. Y era una mujer detective que tenía toda una división de mujeres con Harley Davidson, que montaban en moto y hacían todo tipo de investigaciones, ¿no? Pero le debemos mucho porque cuando sale Sherlock Holmes, depende de qué tipo de país fuera, la idea o la imagen que se tenía tanto de la policía pública como de los policías particulares o privados, de los detectives privados, pues en muchas ocasiones no era muy buena, ¿no? Por corrupción y por muchos motivos. Hablamos de hace 100 años. Y Sherlock Holmes hizo que esa figura de ese detective privado limpiara o blanqueara hace 100 años esa imagen de los detectives privados. Y luego, algo muy curioso que también aparece en el libro, y es que el nombre tiene magia. Solamente el nombre de detective privado y de Sherlock Holmes como tal ya tiene magia. De hecho, seguro que te gusta Marisol. ¿Tú sabes que existe el libro Marisol Detective? Lo buscas y lo vas a encontrar.
Curioso.
Joselito Detective. Pinocho Detective. Mickey Mouse Detective. Solamente con tener la palabra detective ya era un éxito asegurado. Y algo pasaba igual con Sherlock Holmes. Hemos hablado de Zorrilla cuando escribe Don Juan Tenorio.
Exacto.
Pues existe un Don Juan Tenorio y Sherlock Holmes, donde Doña Inés es secuestrada y Don Juan Tenorio tiene que contratar a Sherlock Holmes para que vaya a Sevilla a buscarla, ¿no?
¡Qué fuerte!
Sí, sí, sí.
Bueno, qué divertido. Y ahora te voy a pedir, casi, pues estamos ya en la recta final de la entrevista, te voy a pedir dos casos que hayas vivido, uno para bien y otro para mal, casos que te hayan dejado huella emocional. Creo que han tenido que ser muchos, hay muchísimas anécdotas a lo largo de tu vida, Óscar, como detective, y bueno, desde el 2008 ha llovido. Quiero que pienses en un caso que te haya dejado esa huella para bien y otro para mal.
Pues mira, quitando los casos de bajas laborales, que te puedes investigar todo tipo de pillerías que podamos encontrar, me voy a un tipo de investigaciones que suelen solicitar las aseguradoras norteamericanas. Entonces, hay ciudadanos norteamericanos que viven en España y tienen un seguro de vida. Y entonces, estas aseguradoras norteamericanas, cuando alguien ha fallecido en España, antes de pagar la indemnización que tenga que pagar o la pensión, piden una serie de verificaciones, que vayamos al hospital, que verifiquemos el certificado de fallecimiento, y hagamos una serie de preguntas.
¿Y os contratan a vosotros?
Nos contratan a los detectives privados. Uh-huh. Normalmente no es la aseguradora norteamericana, quien nos contrata es una agencia de detectives privados de Norteamérica. ¿No? Uh-huh. Así es como funciona. La propia agencia de Norteamérica nos contrata a nosotros. Bien, entonces esta historia ocurre aproximadamente hace como 5 años. Y la que ha fallecido es un matrimonio muy mayor que vive en la Axarquía. Y la que ha fallecido es ella, con 80 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ocurre es que por la tarde ella se empieza a encontrar mal, van a urgencias, salen de urgencias, llegan a su casa, suben la planta de arriba y se ponen a cenar. Y al cenar están comiendo un puré de patatas. Ella le entra a sueño y de repente ella cae y la cabeza entera se le cae dentro del plato del puré de patatas. Él se levanta, coge una toalla, le limpia la cara y ella empieza a bostezar diciendo que tiene mucho sueño. Cuando se levanta, ella cae por las escaleras y cae abajo del todo y ella fallece, ella muere. Y lo que nos piden es que verifiquemos algunas cosas en el hospital, en el tanatorio, etcétera. Bueno, yo me pongo a hacer preguntas a los vecinos y todos los vecinos, Mariló, coinciden en que era una pareja que discutía continuamente. Que incluso los gritos se escuchaban siempre fuera en la calle. Y claro, ese radar que contabas, a mí algo me dice que es raro. Claro, como uno además tiene imaginación, pues se le ocurre por la mente cualquier cosa. Hablo con la doctora, que es la que ha certificado el fallecimiento, y me dice que algo no cuadra en la hora. Que el documento original que ella tiene no coincide la hora que aparece en el documento que yo le muestro. Claro, yo sufrí mucho con este caso, sobre todo con mi imaginación y el intentar trasladar a mi cliente todo lo que yo había visto. La respuesta de mi cliente era, Óscar, limítate solamente a certificar estos documentos en el hospital, en el tanatorio, lo de los vecinos y todo lo que haya podido ocurrir. Esto
no nos importa.
No nos importa. Eso, de algún modo, te afecta al pensar de yo hubiera querido hacer más y creo que aquí hay mucho más de lo que he dicho. Esa sería una. Y luego los que más te llegan al corazón, yo para mí son aquellos de búsqueda de familiares. Son personas que a lo mejor tienen hoy 50 o 55 años y no conocen a su padre. y te piden que hagas una investigación para encontrar a su padre, del que, por regla general, hay muy pocos datos. No conocen el segundo apellido, la última vez que saben algo de él fue porque alguien se lo dijo y hace... Y entonces, cuando haces una investigación y lo encuentras, y hablas con él, e intentas más o menos coordinar un encuentro, ese momento es muy bonito, que no siempre sale bien, porque te encuentras con personas que a lo mejor tienen 75 o 80 años, que le va a llegar una persona, que tengo ahora mismo una en mente, que le está diciendo con 50 años, tú eres mi padre, y claro, alguien con 75, con 80 años descubre que tiene una hija. Te digo hija porque es un caso real.
¿Cómo se reacciona a eso?
Creo que la primera reacción es como un shock, es como un bloqueo mental, porque tú lo que piensas es que esta persona viene a por la herencia. Yo, la primera necesidad siempre y la primera reacción es esa. Imagino cuando empiezas a contar, mire, no quiero herencia suya, yo solamente quiero es que yo ya tengo 50 años y quiero conocer a mi padre, quiero ponerle cara y de vez en cuando venir aquí, tomarme un café con usted una vez al año, si es posible. Pero la reacción no suele ser positiva. Primero, yo creo que en el caso de los hombres, que suele ser la gran mayoría de las veces, lo que piensan es cómo le cuento yo a mi pareja actual que tengo una hija de 50 años. Esto te lo cuento de ese modo porque es un caso real que viví el año pasado de un matrimonio del norte de Europa. Y ella tenía 50 años, la madre de ese país vino a la Costa del Sol hace 50 años, pasó solo un fin de semana en un hotel en la Costa del Sol, se enamoró de un camarero en una discoteca y cuando vuelve a su país está embarazada. Consigue el nombre del camarero, que no lo sabía en aquel tiempo, tampoco le importaba, era un fin de semana de amor, y cuando llega escribió una carta a la discoteca y nunca tuvo respuesta. Pues conseguí averiguar...
¿Cuánto tiempo después?
50 años después.
50 años después.
Sí, 50 años después la hija habla con la madre y dice, mamá, vamos a sentarnos los dos.
Quiero que me cuentes la verdad.
Yo creo que me cuentes la verdad. Cuéntame qué sabes de papá, porque ya creo que es hora y hay algo que no me cuadra. Y tu pareja, que es para mí mi padre, que lo conozco desde hace 49 años, lo quiero mucho. Pero yo quiero ver la cara de mi padre. Y entonces, son muy pocos datos los que nos da y el que nos contrata es el marido, en este caso. Consigo averiguar todo, pero... Claro,